de la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo primero, versículo 6. Por lo cual, rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Palabra de Dios. Queridos hermanos, sigue San Pedro en esta introducción de su carta, diciendo cómo los discípulos se deben de alegrar o rebosar de alegría ante la fe que les ha cabido en suerte, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero les dice que conviene, que es conveniente que la fe pase por la tribulación, porque lo mismo que el oro tiene que ser acrisolado, el oro tiene que pasar por el crisol para que se libere de impurezas y se vea su calidad, pues así la fe tiene que ser probada. Esta carta la escribió San Pedro desde Roma a los fieles de Anatolia, del Ponto, Bitinia, pues porque estaban sufriendo, y estaban sufriendo sobre todo por las tensiones y las injurias que recibían de parte de los paganos, y más que de los paganos, de parte de los judíos, incluso de los judíos convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Pues porque los judíos convertidos al cristianismo eran muy judíos y querían, por encima de todo, que el cristianismo pues fuera una parte del judaísmo. Querían que los cristianos cumplieran la ley entera. Contra eso luchó San Pablo con toda su alma, y nos lo expresa en la carta a los Gálatas y a los Romanos. Y contra eso pues también San Pedro luchó para darnos la libertad en Cristo Jesús. Jesús nos ha liberado por su muerte y por su resurrección. Y es una liberación en su sangre, y es una liberación gratuita. No es una liberación que comporte una serie de obras que haya que hacer, porque ninguna obra que haya que hacer es válida. Con ninguna obra vamos a comprar a Dios, sino que las obras que nosotros hemos de hacer son obras de la gracia, son obras de la gratuidad de Dios. Cuando nos sintamos amados de verdad por Dios, porque nos ha salvado gratuitamente, en ese amor que sentimos es de donde brotan pues una serie de obras que ya no proceden de nosotros como de su fuente, proceden de Dios, pero se realizan en nosotros y a través de nosotros. Esas son las obras del cristiano. Las obras del cristiano son aquellas obras que, como dice San Pablo, Dios de antemano dispuso que practicásemos. Esas son las obras del cristiano, porque las obra en nosotros la gracia de Dios. Y esas sí que son meritorias. Y esas sí que merecen. Y merecen la pena hacerlas. Las demás obras, como el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley con sus cientos de preceptos y cosas semejantes, pues son obras que no son de salvación. No sirven para el mérito, no sirven para la salvación, porque no proceden de Jesucristo, no proceden de la gracia de Jesucristo, no proceden de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, pues los cristianos que bebían de esta doctrina y la vivían en profundidad, pues eran muy molestados, sobre todo por los judaizantes. San Pablo toda su vida se la pasó luchando contra esto, y gracias a esa lucha pues nosotros vivimos un cristianismo libre. de toda manipulación judía y manipulación de la ley y manipulación de las obras. Si no hubiera sido por esto, el cristianismo nunca se hubiera hecho católico, nunca se hubiera hecho universal. Sería una secta judía. Y sería una secta judía y no comeríamos muchas cosas. Ayer estuvimos comiendo en Délica, en el infierno, un restaurante que se llama Délica. Y yo pedí alubias rojas de estas de aquí, que vienen bien armadas, con su chorizo, con su morcilla y su costilla de cerdo. Pues bien, miren ustedes, si no hubiera sido por la carta a los gálatas y a los romanos, yo no hubiera podido comer ayer esas alubias rojas. Porque la morcilla está prohibida para los judíos, está prohibido el chorizo y está prohibida la costilla de cerdo, porque está prohibido todo lo de cerdo. Pero gracias a la carta a los gálatas, yo pude comer eso. Y no es una broma, porque los judíos siguen así, y los árabes siguen así, los moros siguen así. Si haces un viaje a Turquía, lo primero que te dicen en el avión es que el cerdo está tachado. De todo el tránsito que hagas por Turquía, pues no vas a poder comer nada de cerdo porque está prohibido para su religión. Esto es un precepto de la ley de Moisés que querían los judaizantes, es decir, los judíos convertidos al cristianismo, querían que también los cristianos convertidos del paganismo lo cumplieran. Pero gracias a la libertad en Cristo Jesús, ya no hay ni griego, ni bárbaro, ni hombre, ni mujer, ni sabio, ni ignorante, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. Y ya no hay cosas impuras, ya no hay cosas que digamos, esto es una cosa impura, porque todo ha sido purificado por Dios en Jesucristo. Todo ha sido purificado. Si alguna cosa no fuera buena, Dios no la hubiera creado. Por lo tanto, todo lo que hay, todo lo que existe, ha sido creado por Dios y por lo tanto es bueno. Porque las cosas no son buenas porque lo sean, sino que la creación, el amor de Dios las hace buenas. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a vivir de esa forma? Pero claro, en un principio los cristianos sufrían y sufrían mucho este tema, pues porque eran perseguidos y eran grupos pequeños todavía, grupos que no podían, digamos, pues tener una representación, por decirlo así. Pero cuando San Pedro habla de la tribulación, hay que reconocer que todavía habla de una tribulación así como devocional, pequeñita, esa tribulación un poco beatilla que tenemos cuando decimos, bueno, pues yo voy a unir mis sufrimientos a los sufrimientos de Jesucristo, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que está bien, pero hay una categoría aquí de comprensión profunda del cristianismo que la desarrollará mucho mejor después el Apocalipsis. Y esa categoría de comprensión más profunda es la categoría que podríamos llamar la tribulación. Cuanto más honda sea la tribulación, más se marca la diferencia cristiana. San Agustín tiene una frase difícil de comprender, pero que la repite muchas veces: si cesa la tribulación, cesa la llamada. Y cuanto más honda sea la tribulación, más se entra en la dimensión de lo cristiano. ¿Por qué razón? Pues porque a Dios le gusta el sufrimiento. Pues no, no se trata de sufrimiento, pero en la tribulación vivida y acogida en su realidad, entonces resulta que se vive más profundamente la obediencia, se vive más profundamente la fe, la esperanza y el amor. Y eso es lo que vivió Jesucristo. Jesucristo lo vivió hasta el fondo. Jesucristo vivió hasta el fondo de la tribulación. Y cuando el Apocalipsis nos hable de los redimidos, cuando el Apocalipsis nos hable y nos diga ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Han venido del fondo de la tribulación, porque han lavado su manto en la sangre del Cordero. La tribulación de la que nos habla el Apocalipsis ya es una tribulación más honda que esta de San Pedro. San Pedro está escribiendo por los años 63. Todavía no habían empezado las persecuciones. Entonces eran tribulaciones, sí, como pasamos todos. Que fuera persecución de los judíos, o sea persecución del gobierno del presidente de turno, o sea lo que sea. Pero la gran tribulación llegó a partir del año 64, a partir de las persecuciones. Y esa gran tribulación que diezmó a los cristianos, que mató a montones de cristianos en las persecuciones durante 3 siglos, esa gran tribulación ya es una categoría de comprensión del cristianismo que lo profundiza enormemente. Ahí Dios llevó el cristianismo hasta sus últimas expresiones de obediencia, de fe, de esperanza y de caridad. Porque los que resistieron, los que no aceptaron la marca de la bestia, y la marca de la bestia ya sabéis que era del emperador Diocleciano, los que no adoraron a la estatua de la bestia, los que en definitiva proclamaban que Jesucristo es Señor y es el único Señor, fueron pasados a cuchillo. Fueron martirizados, lavaron su manto en la sangre del Cordero, y ahí entró la tribulación. Tribulación que tiene muchos, muchos aspectos, muchas perspectivas, muchos ángulos, porque la tribulación de la persecución no solamente era el morir, era quizá más hondo todavía el confiar en Dios o el desconfiar. Figuraos grupos pequeños como eran todavía, iglesias pequeñas como eran, dispersas por todo el imperio, dispersas por todo el mundo, y comunidades que estaban sufriendo muchas veces dentro de sí mismas, no solamente por los problemas de los judíos sino por sí mismos, y gentes que ya desfallecían, y problemas como siempre hay cuando se vive en comunidad. Y sobre ellas, sobre estas comunidades ya pobres, ya en peligro siempre de desaparecer, sobre ellas se abalanza una enorme persecución que les diezma, que les somete a una prueba tremenda. Y entonces la gente que vivía en esas comunidades pensaría hacia arriba, hacia Dios, y diría, pero tú existes, Señor. ¿Es verdad todo lo que hemos experimentado? ¿Es verdad todo lo que estamos viviendo? ¿Es verdadera nuestra fe? ¿Hasta qué punto tenemos que sufrir? ¿O qué es esto? ¿Qué significa esto? Hemos vivido 30, 40, 50 años como cristianos y ahora se viene sobre nosotros, sobreviene una persecución tan espantosa que matan a muchos de los nuestros y los demás nos tenemos que esconder. Evidentemente, pues uno se imagina que eso tuvo que ser muy gordo. Y sobre todo la pregunta, el interrogante, la cuestión interior, ¿será verdad esto que yo he experimentado? ¿Será verdad mi fe? Yo he gozado, yo he disfrutado de esta fe, yo he vivido sobre todo entonces los grandes carismas, he visto grandes cosas, incluso he visto milagros, pero ante todo lo que nos sobreviene, ¿será verdad todo esto? ¿O habrá sido un sueño? ¿O habrá sido un contagio? ¿O habrá sido que los unos a los otros nos hemos comunicado una ilusión? Eso es una gran tribulación. Esa es una gran tribulación. Porque aquello a lo que has entregado tu vida, que ves que está desapareciendo y va a desaparecer, y humanamente hablando, iba a ser destruida la Iglesia en muy poco tiempo por el poder del emperador, el que a pesar de esta tribulación resistía, los que a pesar de esta tribulación enorme y el peligro de muerte continuo resistían, por la esperanza en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, esa fe era acrisolada. Esa fe superaba todo embate y todo envite, absolutamente todo, porque era una fe que ya estaba a toda prueba, una fe que tenía que venir del Espíritu Santo. Evidentemente el Espíritu Santo pues no dejó que la iglesia se destruyera. El Espíritu Santo dejó que embistieran sobre la iglesia todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas del maligno, del dragón, de la bestia, de los anticristos, vamos a decirlo así. Dejó que se embistieran todas las fuerzas, pero el Espíritu Santo sostuvo a esa navecilla de la iglesia a pesar de todas las dificultades por las que pasó. Pero eso lo sabe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe que eso no se va a destruir. El Espíritu Santo sabe que la iglesia pues es indestructible y tenemos una palabra, pero el hombre, el pobre hombre, tiene que pasar por la tribulación en la oscuridad más profunda. Y tiene que pasar y, por lo tanto, lavar su manto, su ropa, en la sangre de Jesucristo, en la sangre del Cordero, y muchas veces en su propia sangre. Entonces esta tribulación pues marca la diferencia, como digo. Es una categoría de comprensión profunda. Incluso para comprender el Apocalipsis, pues nosotros tenemos que penetrar en el sentido profundo de esta tribulación. Pero si lo pasamos a nuestras vidas, pues también es importante. También es importante. Porque la vida del cristiano, como la vida de cualquiera, siempre tiene tribulación. Siempre tendrá. Las tribulaciones más importantes son las que se sufren por la fe. Esas son las más importantes, porque son directas. Sufrir por la fe, sufrir por ser cristiano, sufrir por ser monja, sufrir por ser cura, sufrir por confesar a Jesucristo, las burlas que te pueden hacer, las jugadas que te pueden hacer, digamos, el malmetimiento que puede haber a través de todo eso. Si estás aquí, estás trabajando en tal sitio, basta que seas cristiano para que, bueno, parece que no entres dentro de los cálculos de los demás. Parece que huyen de ti porque no sé qué pasa con lo cristiano y con los cristianos. Pero todas esas cosas están ahí. Y el que lo sufre verdaderamente por ser cristiano y por ser de Jesucristo y por no abdicar de Jesucristo, pues esta es una tribulación directamente relacionada con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esas tribulaciones son las más hondas, son las más meritorias, las que vienen pues del hecho de confesar a Jesucristo, o como dice también el libro del Apocalipsis, de testimoniar, de dar testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, pues el cristiano lo da de una forma o de otra. Basta con que vayas a misa para que ya des testimonio de Jesucristo. Basta con que reces, aunque le digas a una persona, pues mira, es que yo creo, yo voy a misa, y yo no solamente voy a misa, es que rezo, es que tengo una esperanza, es que vivo en una dimensión determinada. A mí las cosas de este mundo en un momento determinado, pues mire usted, me dejan de interesar, o por lo menos no me interesan al nivel que me interesaban antes. ¿Por qué? Pues porque me va brotando una esperanza distinta y una esperanza superior. Hasta el propio cuerpo me lo pide, me decía el otro día una señora a mí, después de un funeral. Si es que cuando uno se va haciendo mayor, hasta el propio cuerpo le pide a uno que vaya cambiando de cosas, y que vaya cambiando de mente, y que vaya cambiando de sentimientos, y que vaya cambiando de todos, de todo. Hasta la propia, el cuerpo te ayuda, digamos, a entrar más dentro de ti, a entrar más en tu interioridad y a vivir la tribulación desde una dimensión más real y más cercana a la dimensión de Jesucristo. Por eso, pues, la tribulación que nace de la fe es una tribulación limpia, es una tribulación que no nos miramos a nosotros mismos en ella. El que se deja matar, el que se deja insultar, el que se deja traficar, el que se deja malmeter, el que se deja, no sé, que le hagan cosas por nuestro Señor Jesucristo, pues sencillamente está viviendo una tribulación limpia. No se busca a sí mismo, no, todo lo contrario. La tribulación es la que, sin buscarla, pues le está haciendo que se parezca más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otros sufrimientos en la vida, y esos otros sufrimientos en la vida, pues son importantes también, y no vamos a decir que no. Y son importantes y tienen su sentido, y podemos verdaderamente vivirlos también como tribulación, una vez que los aceptamos. Y una vez que decimos: Señor, yo sé que tú no me envías esta pena, yo sé que tú no me envías esta enfermedad, pero yo sé que tengo que obedecer a los acontecimientos, y que las cosas son como son, y acepto tu presencia en estos sufrimientos, acepto que tú estás en ellos, aunque no los produzcas, pero yo lo acepto como parte de mi historia, y en mi historia, que tú, en la cual tú actúas, y en mi historia tú estás presente, y mi pequeña historia es una historia de salvación, es una historia sagrada para mí, yo acepto que tenga que pasar por estas, que tenga que pasar por lo otro, que tenga que pasar por lo de más allá. Es lo que decíamos ayer: acepto, Señor, que me pueda suceder esto. Una señora de un grupo carismático de Madrid que se llama Caná me decía a mí un día: yo pienso que Jesucristo se tuvo que desesperar, y se tuvo que desesperar porque si no, ¿quién ha redimido mi desesperación? Esta mujer le sucedía como a tantos. Le sucedía que un hijo suyo, el joven de 19 años, se había matado con una moto. Y entonces, pues, esta mujer decía: yo es que estoy al borde de la desesperación. Doy gracias a Dios por la fe que tengo, porque esa fe me hace agarrarme a Jesucristo a pesar de estar desesperada. Y por eso yo sé que Jesucristo tuvo que estar más desesperado que yo todavía, porque si no, ¿quién ha redimido mi desesperación? Yo me veía a mí misma en los brazos del demonio. Y me veía a mí misma en los brazos del demonio porque estaba a punto de separarme de Dios, estaba a punto de preguntarle a Dios por qué, estaba a punto de insultar a Dios, estaba a punto de decir: tú no me vales, y no me vales porque has dejado morir a mi hijo. Estaba a punto de esto, dice, veía al demonio a mi lado, veía cómo el demonio circulaba a mi lado, creyendo que ya me tenía en las manos, porque estaba a punto de rebeldía total. Entonces yo no llegaba a la rebeldía, porque Jesucristo ha redimido mi desesperación. Pero gracias a esa redención de Jesucristo yo no he caído, sino sí que hubiera caído. A mí, cuando me lo contaba, o cuando nos lo contaba, porque no era a mí solo, pues la verdad es que uno se da cuenta de que hay tribulaciones profundas que marcan la diferencia cristiana. Esta mujer, pues, su fe le podía haber hecho pecar más que a uno que no tuviera fe. Porque si dentro de su fe se mata a su hijo y reniega de Dios, el peor reniego de todos es el de los amigos, es el de los que están más cerca. El peor abandono es el de la amistad. Aquellos a quienes has querido que te abandonen es lo que más duele. Y esta mujer, pues, si no es por el Espíritu Santo que le revela a Jesucristo y que le revela la desesperación de Jesucristo y por lo tanto redime su propia desesperación, no tendría más remedio que caer en los brazos de la rebeldía. No tendría más remedio que caer en los brazos de la blasfemia. No tendría más remedio que, sencillamente, pues, juzgar a Dios. Si leéis el libro de Job en la Biblia, pues nos habla de esto precisamente. El libro de Job, pues, nos habla, que lo estamos leyendo ahora, o la semana pasada. El libro de Job nos habla de cómo su mujer, después de tanta desgracia como tuvo Job, después de tanta tribulación, su mujer le dijo: blasfema de una vez y abandona a ese Dios en el que tú crees, que no ha hecho otra cosa que hacerte daño. Y entonces Job le respondió: no seas insensata, no seas insensata. Desnudo nací y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo me acogerá la tierra en la que me han de enterrar. Es decir, esa dimensión de acrisolar la fe es una dimensión que nos ayuda a todos nosotros a ir caminando en Dios y a ir caminando en los caminos del Señor. Este trocito de San Pedro que acabamos de leer tiene reminiscencias y se parece mucho al capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Y el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, San Pablo, allí nos habla de la tribulación también. Y nos habla de que vivimos en una gracia tan fuerte y tan poderosa que nos gloriamos incluso en la propia tribulación. La propia tribulación deja de ser tentación para ser una gloria, para gloriarnos en ella, para dar gracias a Dios por el sufrimiento y por la tribulación. Y dice San Pablo, porque la tribulación produce paciencia. Paciencia produce constancia, produce perseverancia. La tribulación produce perseverancia. El ser monja lleva consigo una tribulación. El ser casado lleva consigo una tribulación. El resistir años y años, el celebrar las bodas de oro de casado, evidentemente se edifica sobre el amor, pero un amor sin tribulación, un amor sin riña y sin pelea, no es verdadero amor entre los hombres. El ser sacerdote implica tribulación. 47 años llevo yo de sacerdote, y 47 años de sacerdote implica mucha tribulación. Mucha tribulación. Pero esta tribulación asumida produce la perseverancia. Son 47 años de tribulación, pero son 47 años de perseverancia, de constancia. Son 47 años de paciencia con uno mismo, con la mujer, con el marido, de paciencia con la priora, de paciencia con mi propio ser, con mi propio cuerpo, con mi propio aburrimiento, con mi propia poquedad, con mi propia incapacidad de sacar algo fructífero de mí y algo divertido, vamos a ponerlo en esos términos también de humor. La tribulación sostenida y acogida produce la perseverancia. ¡Qué bonita es la perseverancia! Perseverar es la virtud más grande, quizá, de todas. El que persevera hasta final se salvará. Y el Señor lo dice, el que persevera, no dice el que ama hasta el final. También lo podía haber dicho, claro. Pero el que persevera hasta el final se salvará. Entonces la perseverancia, qué bueno hay, qué cosa más bonita hay debajo de la perseverancia. Y la perseverancia produce virtud probada, probada en el oro, como el oro en el crisol. Produce virtud probada. ¿Tengo yo virtud probada? Es decir, soy yo un hombre con una virtud ya probada. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque he vivido la tribulación de ser cura. He perseverado en la tribulación de ser cura. Y si he perseverado, esa perseverancia me produce virtud probada. 47 años. Y vosotras de monja, y vosotros de casados. 47 años. Virtud probada. 47 años en el crisol. Yo creo que sí que es. Y si tengo virtud probada, la virtud probada, ¿en qué se demuestra? ¿O cómo demuestro yo la virtud probada? Pues mire usted, en que tengo perseverancia, y la perseverancia, pues, se demuestra, por ejemplo, diciendo, pues mira, yo llevo 47 años de sacerdote, y me encuentro bien, y me encuentro feliz, no quiero cambiar, por nada del mundo cambiaría, a pesar de toda la tribulación que lleva encima, a pesar de todas las soledades, a pesar de todo lo que yo tengo que caminar, a pesar de todas las frustraciones mías personales y las que me producen los otros, a pesar de todo, pues yo no quiero cambiar. Y si no quiero cambiar, eso ya significa virtud probada. Y dice San Pablo, y la virtud probada produce esperanza. No es fácil unir la virtud probada con la esperanza. ¿O sí? Porque la virtud probada sencillamente engendra en ti la esperanza de que el que persevera hasta el final se salvará. Entonces es la esperanza de vida, la esperanza en Dios, la esperanza en la salvación, la esperanza cristiana, la esperanza que el Espíritu Santo derrama en tu corazón. Porque todo esto son don del Espíritu Santo, estas perseverancias, estas virtudes probadas, no se deben a nosotros, no son nuestros méritos, vienen de arriba, son obra del Señor. Y esta virtud probada y esta esperanza que nace de la virtud probada, pues sencillamente nos acercan a Jesucristo de una manera casi total. Jesucristo en su tribulación, pues también pasó por la perseverancia y pasó por la esperanza profunda. Hágase en mí, esto no se haga según mi voluntad, sino según la tuya. Él también quiso que se le quitara la tribulación de encima, como todos nosotros, porque no nos gusta la tribulación, porque la tribulación machaca la carne. Aunque estemos fuertes en el espíritu, pero nuestra carne no quiere sufrir eso. Nuestra carne humana no quiere sufrir eso. Y de ahí que nuestra carne humana, pues, digamos, sea redimida precisamente por el Espíritu Santo a través de la tribulación. Y esta tribulación produce la esperanza. Y la esperanza, como decíamos ayer, es una virtud preciosa. Es una virtud preciosa porque la esperanza está unida con el deseo, la esperanza está unida con el bien, la esperanza está unida con la felicidad. Es la esperanza, como el amor, es una cosa ciega, desea la felicidad, sabe bien dónde está la felicidad. La tribulación te marca dónde está la felicidad, porque la tribulación vivida en Jesucristo te marca precisamente una muerte para ser resucitado. Por eso la esperanza siempre necesita los focos de la fe, para que no sea ciega. Con los focos de la fe camina la esperanza, y la esperanza es la que nos motiva, la esperanza es la que nos hace caminar, la esperanza es la que mueve las piernas, la esperanza de llegar, la esperanza de la promesa, la esperanza de la patria, la esperanza de que Dios está ahí, la esperanza de que Dios nos sostiene, la esperanza de que Dios nunca nos abandonará. El caminar en esperanza necesita la luz, la linterna de la fe, el foco de la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos dice qué es lo que debemos esperar, a dónde debemos caminar, y no es otra cosa que a Jesucristo, muerto y resucitado. En cuanto muerto, da sentido Jesucristo a nuestra tribulación, y en cuanto resucitado, vence la tribulación. Y vence la tribulación y se realiza la esperanza. Y cuando se realiza la esperanza, brota el amor. ¿Por qué? Pues porque ya estás delante del bien que has deseado. Y entonces lo amas con todo tu corazón. Hasta entonces no has podido disfrutar de ese bien nada más que en esperanza, que ya es un inicio de amor, pero no puedes poseer, no puedes disfrutar, no puedes, digamos, pues llegar a la posesión plena de ese amor, de esa caridad. Por eso estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, van tan juntitas. Camina la esperanza, porque sin esperanza nadie camina. Sin deseo nadie camina. Nadie llega a ninguna parte si no le empuja el deseo. Si el deseo de felicidad no está por debajo. Santo Tomás de Aquino llega a decir una cosa muy fuerte, y es que si Dios no fuera nuestro último fin, si Dios no fuera el fin humano, ya sabemos que es el cumplimiento del deseo. Si Dios no fuera nuestro último fin, si Dios no fuera apetecible, si en Dios no encontráramos la realización plena de nosotros mismos, Dios no nos interesaría. Si Dios no fuera nuestro último fin, no nos interesaría. Entonces Dios lo vemos como último fin de todas las cosas, sencillamente por la necesidad que tenemos los hombres de esperanza. Por la necesidad que tenemos, por lo que nos empuja el deseo. Por lo que nos empuja aquello que buscamos por encima de todas las cosas. De ahí que sea muy importante para nosotros vivir esta dimensión de la esperanza que alumbra la fe y que hace brotar el amor en nuestras tribulaciones. Eso es lo que le quería decir San Pedro a esta gente. Amáis a Jesucristo a quien no veis, le seguís aunque no le hayáis conocido. ¿Por qué? Porque tenéis la luz del Espíritu Santo dentro de vosotros que os hace caminar por esos caminos. Y dice San Pablo, y la esperanza no falla. ¿Y por qué no falla la esperanza? Porque ha sido derramado en vuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno tiene esa experiencia interior del amor de Dios derramado por el Espíritu Santo, el propio Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que es verdad. El propio Espíritu Santo da testimonio de que la esperanza se cumple, de que la esperanza se realiza. Ya hemos dejado de ser esclavos y pasamos a ser hijos. Se cumple en nosotros el amor de Dios y por lo tanto la posesión por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En el capítulo 8 a los Romanos tiene San Pablo pues esa bella expresión de que el testimonio de Dios se une, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Ya hemos superado la dimensión de la esclavitud y somos hijos. El que vive la virtud probada y el que vive la esperanza que nace de la virtud probada y tiene la experiencia de que todo esto lo vive en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se derrama en él, entonces pues esta persona sencillamente está viviendo en el amor ya, está viviendo en la felicidad, o en una felicidad por lo menos, que es la felicidad más grande, que es la felicidad de Dios. Por eso, pues, nosotros aquí, ayer decíamos, lo importante es Jesucristo. Estemos en esta comunidad, estemos en otra comunidad. Nos saquen de aquí o permanezcamos aquí. Estemos donde estemos, en la situación en la que... ¿Cuánto sufren las viejecitas por ahí cuando las tienen que llevar a las residencias? Yo doy misa todos los domingos, cuando estoy en Móstoles a las 10:30, en una residencia de ancianos, que la tenemos allí al ladito de casa. Y bueno, pues cuánto sufren, cuántas soledades, cuántas cosas. Mire usted, padre, tengo 5 hijos, pero no me llaman nunca por teléfono. No viene nunca nadie a verme aquí. Aquí estoy solita, aquí estoy sin amparo de ninguna clase. Eso lo oyes continuamente. ¿Cuánto sufre la gente por eso? Pero yo trato naturalmente pues de meterlas en el corazón todo lo que se puede de esto que estoy hablando hoy, de la esperanza cristiana, de la fuerza cristiana. Cada uno lo acoge a su manera y cada una lo acoge, y cada una y cada uno lo acoge según sus posibilidades. Pero nosotros que estamos aquí, que tenemos el lujo de hacer unos ejercicios como estos, que tenemos el lujo de vivir para el Señor, entregados en una casa como esta, pues no tenemos que apegarnos tanto a las cosas que dejemos de esperar en lo que es verdadero, en la esperanza de Dios, en la esperanza de Jesús, en la esperanza de Jesucristo. Todo eso nos produce una tribulación, evidentemente, pero esa tribulación también engendra, pues, entrega, que es una forma de perseverar, y la entrega hace brotar la esperanza de que nunca nos fallará. Siempre tendremos el final, la casa, no, nadie nos la puede destruir, porque la casa es Jesucristo. A donde caminamos es hacia Jesucristo, y Jesucristo está ahí siempre, no en el horizonte, sino dentro de nosotros, dentro de nuestro camino, en nuestro propio caminar, siempre. Hemos dedicado la vida a una cosa, y ahora nos la destruye. San Ignacio de Loyola, que era cerca de aquí, de bien cerca de aquí, pues ya sabéis que en los últimos años la congregación de los jesuitas que él fundó, la orden jesuita, pues estaba a punto de ser eliminada por el Papa. No es la palabra eliminada, de ser que disuelta, vamos así. Y de hecho lo fue, no en tiempo de San Ignacio, pero lo fue un poquito más tarde. Y le dijeron a San Ignacio: ¿y si el Papa disuelve a la Compañía de Jesús, por la que has trabajado toda tu vida, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, lo que tú creías que era gracia de Dios, lo que tú creías que era inconmovible y que en ti lo había construido el Espíritu Santo, aquello por lo que has entregado tu corazón, tu alma, tu vida y todas las cosas, si ahora queda disuelta por un decreto del Papa, ¿qué le pasará a usted? Y San Ignacio de Loyola contestó, dice: pienso que con un cuarto de hora de oración delante del Santísimo me quedaría en paz. Cuando se oyen y se leen estas cosas, uno dice: qué bueno, este hombre es un santo. ¿Por qué? Porque lo que ha buscado en toda su vida ha sido a Jesucristo. No ha buscado a su propia congregación, porque si él hubiera buscado su propia congregación, hubiera trabajado para sí. Si hubiera buscado a sí mismo en su orden, en su trabajo, en su realización, se hubiera buscado a sí mismo. Y al final, claro, cuando uno se busca a sí mismo y le destruyen la obra, lo hunden en la depresión más depresiva que os podéis imaginar, porque es que todo lo he dado y todo se me ha hundido. Pero San Ignacio de Loyola trabajó todo por Jesucristo y en Jesucristo, y entonces hunden todo lo que yo tanto he querido. Me duele en el alma, y me duele porque me arrancan el esfuerzo de toda mi vida. Pero yo no he luchado por eso, yo he caminado, siempre he luchado según el lema de San Ignacio, al mayore gloriam Dei, para mayor gloria de Dios, al mayore gloriam Dei. Ha caminado por Jesucristo, ha luchado por Jesucristo, ha vivido por Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie le quitará la paz profunda del corazón, porque la paz profunda del corazón viene de no haberte buscado a ti mismo, sino haber buscado a Jesucristo. ¿Que nos toca pasar a nosotros por circunstancias de estas? Pues nos toca. ¿Que no nos toca? Si en definitiva muchas veces estas cosas son unas pruebas del Señor, pero pruebas que van más al corazón que a otra parte, van a santificarnos, van a crisolar nuestra fe. ¿Tú crees en que yo no te fallaré nunca aquí o donde sea? ¿Tú crees que yo no voy a estar contigo? ¿Tú crees que yo no te voy a consolar? ¿Tú crees que yo no voy a estar siempre y en todos los minutos contigo? Aquello que decía Santa Caterina de Siena, que cuando seas viejo no te preocupes, que si crees en el Espíritu Santo te llevará al desayuno a la cama. Eso siempre lo digo yo, ella no lo dice, pero te dice, te acompañará siempre. te llevará el desayuno en la cama, o bien personalmente, o bien por medio de un ángel, o bien por medio de un hombre. Pero te lo llevará, porque Él no falla. En esa fe no falla. Pues bien, queridas hermanas, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que toda la tribulación que podamos tener por diversas cosas en la vida siempre tenga un sentido. Y ese sentido último es un sentido que nos lleva a la esperanza profunda en Jesucristo. Al fin y al cabo, no tenemos esas persecuciones terribles que tuvieron los primeros cristianos. ¿Es probada nuestra fe? Pues sí, es probada nuestra fe, pero eso es bueno, que sea probada.